Hijos del opositor José Daniel Ferrer denuncian agresiones tras arresto en Santiago de Cuba.
Largas colas marcan el primer día de las nuevas tiendas de divisas.
Organizaciones en Estados Unidos se manifiestan a favor y en contra de la cancelación de vuelos a 9 ciudades en Cuba.
Mientras el kirchnerismo regresa al poder en la República Argentina, en la República Oriental del Uruguay, la derecha obliga a una segunda vuelta.
En Chile, el presidente Piñera realiza los primeros cambios en su gabinete para tratar que el país regrese a la normalidad.
Los Estados Unidos manifiesta su preocupación por las irregularidades en las elecciones de Bolivia, mientras el país vive su sexto día de paro.
Fuerzas especiales de Estados Unidos ultiman al líder del grupo terrorista Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi.
Martí Noticias.
Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a esta edición de Radio Martí correspondiente a este lunes 28 de octubre a las 6 de la tarde minuto. Todo el equipo está preparado. El ingeniero de sonido Efraín García en la sala de redacción, Margarita Rojo, Álvaro Alba, Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez, somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A las 6:02 comenzamos dándole un vistazo a las noticias más destacadas en Cuba.
Luis Enrique Ferrer García, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior, denunció en Miami la represión desatada en la isla contra miembros de esa organización opositora y sus familiares.
Llamamos la atención con la represión que están sufriendo sus familiares, su esposa, sus hijos y también muchos otros activistas de UNPACU. Lo hemos visto en Habana con Saqueo Báez y otros cuantos activistas de la organización, una decena que recientemente también fueron arrestados y maltratados. Lo hemos visto en Santiago de Cuba con varios de los activistas, empezando por la familia de Carlos Amel, su padre, su hermano, él, que han estado siendo detenidos, lo han multado, las amenazas constante, lo hemos visto con Jorge Cervantes, que también fue arrestado y amenazado recientemente. En pocas palabras, la dictadura está tratando prácticamente de la manera más abusiva que ellos acostumbran a emplear, de sembrar el terror dentro de la fila de la oposición y también atemorizar al pueblo cubano con este tipo de actividades represivas. Luis Enrique Ferrer García, representante de la Unión Patriótica de Cuba en el exterior y hermano de José Daniel Ferrer.
El gobierno cubano abrió más de una decena de comercios en La Habana y Santiago de Cuba con el fin de recaudar dólares a través de la venta de electrodomésticos. Amado Gil conversó con la periodista Luz Escobar, que recorrió varias de estas tiendas.
Si algo ha caracterizado al cubano desde 1959 hasta la fecha es hacer colas. Y en esta ocasión no ha sido distinto.
En el Folsa hay una tienda de electrodomésticos donde se venden refrigeradores, microondas, split, televisores, freidoras, hornos, bueno, cosas así. La cola que hay aquí es enorme, hay más de 200 personas en la cola.
Así abrió este lunes la tienda de electrodomésticos del edificio Fox en El Vedado, según constató la periodista de 14 y medio Luz Escobar, cola en la que se comenzó a marcar desde el domingo en la mañana.
No se puede entrar a mirar, solamente se puede entrar con la tarjeta en la mano, ¿entiendes?
Tarjeta magnética que el gobierno viene emitiendo desde hace varios días, que se recarga solo en dólares y que es la única que se admite en estas tiendas. Y que curiosamente se puede adquirir con saldo cero, es decir, aunque no se tengan los dólares.
Claro que hay personas que están teniendo esa tarjeta con la esperanza de poder algún día tener algunos dólares para comprar algo.
El gobierno de Díaz-Canel interviene así en el negocio cada vez más próspero de los cubanos que salían a comprar al extranjero y regresaban a vender, en algunos casos al por mayor, en un mercado paralelo del que no participaba el gobierno.
El gobierno, yo creo que ante la coyuntura había un filón de cómo ganar dólares y lo ha aprovechado. Claro que está, que por supuesto podían hacer esto desde hace mucho tiempo, pero ellos nunca han querido que las personas tengan esa autonomía, ¿no?
Según cuenta Escobar, el gerente de la tienda del Foxa les dijo a los de la cola que había productos para todos.
¿Ves cómo evoluciona esto? Pero hasta ahora parece que la caja de aquí de esta tienda va a cerrar con muchos dólares.
Abrieron 12 tiendas en La Habana y una en Santiago de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El opositor Saqueo Báez Guerrero fue arrestado este lunes por dos agentes del MININT en su vivienda en Calabazar, La Habana. Su hijastra, Rachel Rosa Realín, de 22 años de edad, quien fue testigo de hecho, hizo la denuncia a Radio Martí.
Como a las 12:30 policía por ahí. Llegó Michael desde la seguridad del estado con un oficial de la policía y no trajeron orden ni nada, no le dijeron por qué era que iba a ser arrestado, nada. Se lo llevaron y ya. La patrulla 271. Lo esposaron ya para meterlo dentro de la patrulla. Ellos no dijeron nada. Estaba yo aquí en la casa cuando pasó eso. Bueno, en la patrulla, porque yo lo seguí, había otro oficial de la seguridad del estado, pero eso sí no sé quién es. Y habían dos oficiales más. No sabemos nada de eso.
El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara dijo hoy a Radio Martí que las autoridades policiales actuaron con mucha arrogancia al detenerlo cuando salía de un evento el jueves pasado por el primer aniversario del movimiento San Isidro en La Habana del Este.
Habíamos acabado de terminar la lectura de poesía esa en casa de Mauri, en el bloque del Este, y ya cuando nos disponíamos a salir para acá para La Habana, para mi casa para acá, una patrulla estaba como esperando unos metros ahí, el jueves a las 11 de la noche. Y nada, la patrulla se acercó a nosotros así como muy sigilosa, nos pidió carneles, y nada, me hice cuenta que el hermano Otero la dio, ya me dijeron vamos, acompáñame, y me llevaron para la Lisa, en la Lisa me tuvieron 24 horas ahí literalmente, me tuvieron solo ahí en un calabozo, y ya, me soltaron otro día, la próxima como a las 10:30, 11, igual, sin interrogatorio ni nada, con toda arrogancia y la titulancia que los caracteriza. Al otro día estuvieron sitiados a Mauri, estuvo sitiado Michelle Mal también, porque el otro día teníamos un evento aquí en San Isidro y ya lo sitiaron a todos para que no salieran de sus casas ni que se diera la actividad ni el evento.
Las autoridades cubanas hostigan constantemente a los creadores que integran el movimiento San Isidro por su oposición al decreto 349 que controla la actividad cultural en la isla.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:07, nuestro saludo a la audiencia que nos sintonizan en La Habana. Nos escuchan, gracias por estar ahí. 30 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 14 kilómetros, tiempo para un vistazo a Latinoamérica.
El peronismo y el kirchnerismo recuperan el poder en la República Argentina luego de las elecciones del domingo. Carlos Cabanacal con el informe.
El kirchnerismo, representado por Alberto Fernández, ahora el nuevo presidente de la Argentina, y su acompañante en la fórmula, Cristina Kirchner, como vicepresidente, triunfó ayer en las elecciones nacionales de este país luego de que su sector político debió abandonar la Casa Rosada hace casi 4 años, cuando por entonces fuera vencido por Mauricio Macri. Así festejó Cristina Kirchner su regreso al poder y luego de saludar y felicitar a Evo Morales como presidente de Bolivia, según expresó.
Esto que pasó aquí en la Argentina, lo que vemos que ha sucedido en la hermana República de Chile, lo que pasó también hace poco tiempo en Ecuador, nos tiene que abrir la cabeza, no solamente a los dirigentes políticos, sino a todos los dirigentes sociales, empresariales, de la inviabilidad de modelos políticos y económicos basados en el ajuste permanente.
Por su parte, Alberto Fernández no se ha diferenciado del contenido y el estilo de Cristina Kirchner en su discurso, mientras que no dejó de recordar sus pedidos de liberación del expresidente de Brasil, Luis Lula da Silva, hoy en prisión en su país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
También hubo elecciones en Uruguay, donde habrá segunda vuelta electoral para definir quién será el presidente. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Habrá balotaje o segunda vuelta, esa es la conclusión segura que se puede sacar tras las elecciones presidenciales que se realizaron este domingo. Como ninguno de los candidatos alcanzó un apoyo del 50%, el próximo 24 de noviembre se realizarán elecciones para definir únicamente quién será el presidente de Uruguay, en una contienda de la que participarán el oficialista Daniel Martínez y el líder del opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Martínez, según datos primarios oficiales, obtuvo casi 41% de los votos y Lacalle Pou casi el 30%. La suma de los votos de los partidos de la oposición auguran una posible derrota del Frente Amplio, que desde hace 15 años gobierna Uruguay. Tras conocerse los resultados, Martínez anunció que quiere discutir ideas.
Vamos a dialogar con todo el mundo, pero no vamos a hacer acuerdos en base a entre cuatro paredes repartir cargos.
Su rival, Lacalle Pou, ya recibió el apoyo de los demás líderes de la oposición para la segunda vuelta.
El gobierno que viene, nos han escuchado decir más de una vez, no es un gobierno del Partido Nacional, es un gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional.
Las elecciones también renovaron la totalidad del Parlamento, donde ningún partido tendrá mayoría. Por otro lado, no fue aprobada la reforma constitucional por temas de seguridad, habilitaba los allanamientos nocturnos y creaba una guardia con 2.000 militares para apoyar a la policía. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Las elecciones regionales en Colombia dejaron resultados inesperados por el crecimiento de movimientos socialistas que provocaron un triunfo en Bogotá, Medellín y Cali y el descenso en votos del partido de gobierno Centro Democrático. Desde Bogotá informa nuestro corresponsal Federico Fulleda.
Las tres ciudades capitales más importantes en Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, serán gobernadas desde el 1 de enero de 2020 por exponentes de ideologías socialistas en alianza con comunistas y otras corrientes ideológicas de izquierda, según se desprende de los resultados electorales del domingo. Los alcaldes electos, Claudia López por Bogotá, Daniel Quintero por Medellín y Jorge Ospina en Cali, iniciarán sus mandatos de 4 años en medio de expectativas políticas sobre sus propuestas sociales y el llamado que ha hecho el presidente Iván Duque de trabajar unidos por el futuro del país. Duque, en su apoyo a los nuevos gobernantes, señaló:
para quienes fueron elegidos, mi mensaje es claro. Este es el gobierno de todos los colombianos. Pueden tener la seguridad de que en mí y en todo el equipo del gobierno nacional encontrarán aliados para cristalizar todas las iniciativas que con responsabilidad necesiten el concurso de la nación.
La baja votación del Centro Democrático, partido de gobierno, fue una sorpresa para los analistas que pronosticaron un crecimiento en votos. El nuevo escenario político podría llevar al presidente Duque a reorganizar su equipo de colaboradores, indicaron los expertos en temas políticos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y varias crisis políticas acuden a América Latina. Bolivia enfrenta el 6º día de paro cívico, mientras en Chile el presidente Sebastián Piñera suspende el estado de emergencia y reestructura su gabinete. Jorge Orellana informa.
Bajo un clima de tensión, especialmente en Chile y Bolivia, tras haber sucedido lo mismo en Ecuador, el continente sigue convulso. Bolivia enfrenta el 6º día de paro cívico, mientras los campesinos cercan las ciudades apoyando a Evo Morales. El presidente del CONADE, Waldo Albarracín, dijo:
nuestra lucha es porque esa democracia que le ha costado tanto al pueblo boliviano recuperar de las garras de las dictaduras, no puede morirse solamente por el afán obsesivo de un individuo o de un partido de permanecer a cualquier precio en el poder.
Por su parte, el presidente boliviano Evo Morales señaló:
intentarán golpe de Estado. Ya estamos escuchando. Alerto desde Vilavila, del departamento de Cochabamba, a todo el pueblo boliviano, distintos sectores sociales. ¿Quiénes se preparan para hacer el golpe de Estado la próxima semana?
El candidato opositor, el más votado después de Evo Morales, es Carlos Mesa, quien dijo:
que no aceptamos el resultado fraudulento de ese vergonzoso monigote llamado Tribunal Supremo Electoral.
En tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció el levantamiento del estado de emergencia en todas las regiones del país, donde fue decretado para hacer frente a las masivas protestas sociales. El presidente Sebastián Piñera dijo:
el país y los chilenos hemos vivido tiempos de brutal y destructiva violencia, pero también hemos escuchado el profundo mensaje de la ciudadanía exigiendo una sociedad más justa y más...
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los Estados Unidos reiteró este domingo por la tarde que está muy preocupado por las irregularidades en las elecciones presidenciales de Bolivia.
El pueblo boliviano tiene el derecho de elegir sus gobernantes de forma libre, declaró Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos.
Pompeo destacó que este derecho está estipulado en la Constitución de Bolivia y en la Carta Democrática Interamericana.
Además, Pompeo dijo que si la misión de la OEA en Bolivia considera que no puede haber certeza sobre los resultados de la primera vuelta, tiene que hacer una segunda ronda que cumpla con las normas internacionales de transparencia.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, removió este lunes a 8 ministros como parte de un ajuste a su gabinete de gobierno.
Entre los ajustes más importantes figuran los ministros del Interior y el de Hacienda.
La decisión del mandatario se da en medio de la crisis más profunda que ha vivido este país sudamericano en los últimos 30 años.
Tiempo para ir a Venezuela porque padres y pacientes oncológicos del Hospital Luis Razzetti protestaron ante el inminente cierre de ese centro de salud en el área de oncología pediátrica. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La vida de los niños que padecen cáncer y son tratados en el hospital Luis Razzetti en Caracas enfrentan ahora otro riesgo, el cierre del área de oncología pediátrica, razón por la que padres y niños como Yurmelis protestaron hoy. Es paciente desde 2008, tiene 3 meses en Caracas esperando por una ayuda. Tiene que operarse de nuevo el ojo porque está desplazado el implante que tiene.
Bueno, yo quiero estudiar y quiero ser alguien en la vida. Así no vea, pero yo quiero ser alguien para defenderme yo sola.
Amerito un cirujano plástico y acá en el oncológico no lo hay y tampoco está funcionando el quirófano. Tiene muchos años no estar funcionando.
No hay quimioterapias y la máquina de radioterapia no funciona. Carla Rodríguez tiene a su hijo con cáncer.
Volvió otra vez con una recaída muy fuerte y le han colocado su quimio y si se atrasa, mire que de verdad no sé qué hacer porque de verdad él necesita ese tratamiento, necesita culminar con el tratamiento para luego colocarle radioterapia.
Estos venezolanos que protestaron por segunda vez en 3 días no reciben respuesta de las autoridades del hospital. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
A las 6:16, nuestro vistazo a Cienfuegos tiene a esta hora 29 grados Celsius, intervalos nubosos, la sensación térmica de 35, los vientos relativamente en calma, 9 kilómetros por hora. Pero démosle un vistazo general a las condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con una onda polar con muy poco movimiento en el noroeste norteamericano y la imposibilidad de que avancen las masas frías sobre nuestra región, el anticiclón del Atlántico se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre el grupo de las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, garantizando temperaturas cálidas a lo largo de toda esta semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias y chubascos sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud, que serán aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental y oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:18, gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero de Radio Martí del día lunes a las 6 de la tarde. Es un placer acompañarles. Ahora, démosle un vistazo a las noticias más importantes de los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos propinó un duro golpe al grupo Estado Islámico al eliminar a su principal caudillo. Yoconda Tapia informa.
El presidente Donald Trump afirmó que el mundo es un lugar más seguro después de la muerte del líder del autodenominado Grupo Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, quien murió el sábado por la noche durante una redada estadounidense en Siria. Un equipo de las Fuerzas Armadas Especiales estadounidenses arrinconó a Baghdadi en un túnel en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, donde el autoproclamado califa detonó un chaleco suicida y murió junto a 3 niños.
A brutal killer.
Un asesino brutal, uno que ha causado tantas dificultades y muerte, ha sido eliminado violentamente. Nunca más dañará a otro hombre, mujer o niño inocente, dijo el mandatario. Después de que Bagdadi declaró el califato del Estado Islámico en la ciudad iraquí de Mosul en 2014, dirigió un reino de terror con violaciones y decapitaciones grabadas en video. Saadun Mohamed es un trabajador de Mosul y agradeció la noticia de la muerte de Bagdadi. Dios sabe que yo y toda la comunidad islámica estamos felices. Su muerte es una venganza para todos los mártires iraquíes. Ellos decapitaron al tío de mi padre. Uno de mis hermanos fue asesinado por sus proyectiles de mortero. Las reacciones en el mundo fueron inmediatas. El primer ministro de Israel felicitó al presidente de Estados Unidos, asegurando textualmente: "Este es un hito importante, pero es parte de una batalla más larga". Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson calificó este como un momento importante. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El ejército de los Estados Unidos dio el nombre de la operación, teniendo en cuenta Kayla Mueller, a la redada que mató al líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi, en honor a la activista humanitaria estadounidense asesinada por el extremista. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, brinda los detalles.
La operación llevó el nombre de Kayla Mueller, una cooperante estadounidense que fue secuestrada y violada repetidamente por al-Baghdadi antes de ser asesinada. El asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien.
Kayla Mueller, who was working as a humanitarian, great young.
Él dice que Kayla Mueller hacía trabajo humanitario y era una chica joven e idealista. Dice que una de las cosas que hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, fue denominar la operación que acabó con al-Baghdadi en honor a Kayla Mueller por lo que sufrió. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que al-Baghdadi murió lloriqueando y gimiendo en una redada de las fuerzas especiales de Estados Unidos en la región de Idlib, en el noroeste de Siria. Al-Baghdadi, cuyo grupo yihadista una vez controló grandes áreas de Siria e Irak, era buscado por Estados Unidos, que había ofrecido una recompensa de $25 millones por su captura. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sage.
Joe Biden, candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, declaró que el grupo Estado Islámico, ISIS, sigue siendo una amenaza porque su caudillo ha muerto.
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo que la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi es importante, pero que sigue habiendo militantes de ISIS que son muy peligrosos, particularmente en las prisiones de Siria.
Por su parte, los senadores cubano-americanos Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, elogiaron a los uniformados que ultimaron a al-Baghdadi.
De otra parte, Estados Unidos celebró este domingo el Día Internacional de la Libertad Religiosa.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado destacó que la libertad de culto es fundamental y un valor esencial de la sociedad estadounidense.
Los fundadores de Estados Unidos consideraban que la libertad de religión es un derecho inalienable de los seres humanos.
El Departamento de Estado recordó que el 80% de la población mundial vive en países donde esa libertad tan básica es restringida y que los Estados Unidos seguirá promoviendo la libertad de culto en sus relaciones internacionales.
De otra parte, Estados Unidos ha extendido por un año más el estatus de protección temporal o TPS a más de 200.000 salvadoreños que viven en el país, anunció hoy el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Los Estados Unidos inicialmente otorgó el TPS a los salvadoreños que huyeron de su país tras los terremotos del año 2001.
La embajadora estadounidense ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha asegurado que la red terrorista Hamás es el mayor obstáculo para lograr el fin del conflicto israelí-palestino. Informa Carmen María Rodríguez.
La embajadora estadounidense Kelly Craft se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad para abordar el tema del Medio Oriente. Según la embajadora Craft, han habido al menos 20 resoluciones en la Asamblea General durante los dos últimos años criticando a Israel y pocas veces se le presta atención a la red terrorista Hamás en control de la Franja de Gaza. Así habló la embajadora Kraft.
by the General Assembly. Hamas, a terrorist organization.
El comportamiento de Hamas nunca ha sido puesto bajo escrutinio serio por este Consejo de Seguridad o por la Asamblea General. Hamas, una organización terrorista que oprime al pueblo palestino en Gaza a través de la intimidación o de la violencia, al incitar a la violencia también contra Israel. Hamas es el mayor obstáculo a la paz y a que se resuelva este conflicto. Si esta institución estuviera preocupada por la paz, debiéramos analizar su comportamiento. Según la embajadora Kelly Craft, palestinos han estado manifestando su oposición al intolerable régimen de Hamas, y Hamas ha propinado palizas, saqueado hogares y detenido a periodistas que abogan por mejores condiciones de vida. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:25, gracias por sintonizarnos. Un vistazo a otras noticias del mundo.
Bajo el lema Basta, decenas de miles de anti-independentistas marcharon el domingo en la ciudad de Barcelona por la unidad de España. La agencia AFP con los detalles.
Basta. Con ese lema y banderas de España y Cataluña, unas 80.000 personas salieron a las calles de Barcelona el domingo. La manifestación buscaba dar voz a quienes se consideran una mayoría silenciada que no quiere separarse de España, en una Cataluña fuertemente dividida sobre el tema de la independencia. Los manifestantes recorrieron el Paseo de Gracia, convocados por la entidad Sociedad Civil Catalana y respaldados por los partidos antiseparatistas españoles.
Hay que luchar por España y no hay que dejar a ninguno de estos vandalistas, porque son vandalistas, de que hagan con Cataluña lo que están haciendo.
Entonces te sientes un poco como marginada y sin voz por parte de las instituciones catalanas, que parece que a la otra parte nos han silenciado automáticamente y nos han ignorado completamente. Ha faltado mucha empatía por parte de la parte más catalanista radical de entender que también hay otra parte, que somos el 50%, que no hemos tenido voz.
La marcha tuvo lugar un día después de que los independentistas volvieran a salir en masa a protestar contra las condenas a penas de hasta 13 años de cárcel por el intento de secesión de 2017.
Vamos a Bruselas porque allí, hoy lunes y mañana martes, será el escenario de una conferencia organizada por la Unión Europea y la ONU para conseguir ayuda para los países que reciben a migrantes venezolanos. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene los detalles.
Este 28 y 29 de octubre, aquí en Bruselas, se lleva a cabo la conferencia de la solidaridad para los migrantes y refugiados venezolanos, que ya son 4,5 millones, de acuerdo a las cifras oficiales de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas. Una de las entidades que junto a la Organización Internacional para las Migraciones y la Unión Europea, liderada por Federica Mogherini, se reunirán para tratar de buscar fondos necesarios para los países que están recibiendo a millones de migrantes. Desde el 2014, de acuerdo a las cifras oficiales de la Organización de Naciones Unidas, se ha incrementado en un 8,000% el número de refugiados venezolanos. De acuerdo a la información que se ha entregado hasta el momento, estarán participando los líderes de estas agencias internacionales, así como se harán presentes delegaciones de otras partes del mundo, incluyendo a los Estados Unidos, uno de los mayores donantes, no solamente para los refugiados venezolanos, pero también para los países receptores. Se espera que al final de esta conferencia se entregue un balance de cuáles han sido los avances y que también se le recuerde al mundo de la necesidad que aún existe. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América.
El Papa Francisco cambió el lunes el nombre de los archivos secretos del Vaticano para eliminar lo que describió como implicaciones negativas de incluir la palabra secreto en el nombre.
A partir de ahora, la colección de documentos que abarcan 12 siglos de la historia de la Iglesia Católica se conocerá oficialmente como Archivo Apostólico Vaticano.
El Papa indicó que hace tiempo que el archivo está abierto a los académicos y se refirió a que la documentación relativa al Papa Pío XII, acusado de no haber ayudado lo suficiente a los judíos durante el Holocausto, será abierta en marzo del año 2020.
Y las protestas en Irak continúan para pedir mejores servicios básicos, empleo y el fin de la corrupción. Después de 3 jornadas de protestas que suman ya 74 muertos y 3.600 heridos.
Los estudiantes encabezan las protestas en Bagdad con banderas iraquíes y pancartas, con consignas como «Nuestras manifestaciones son el destino de la patria» o «Queremos una patria segura, sin lugar para los corruptos».
De otra parte, Corea del Norte ha manifestado que se le está terminando la paciencia con lo que describió como políticas hostiles y exigencias unilaterales de los Estados Unidos.
El régimen norcoreano advirtió que la relación cercana entre ambos gobiernos no será suficiente para evitar que la diplomacia nuclear colapse.
En un comunicado publicado por la Agencia Central de Noticias Estatal de Corea del Norte, un funcionario de alto rango, Kim Jong-chol, dijo que no ha habido un progreso significativo en las relaciones, pese a los buenos vínculos entre Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta la segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, edición correspondiente a este lunes 28 de octubre de 2019. Gracias por continuar con nosotros. El ingeniero de sonido es Efraín García. En la sala de redacción, Margarita Rojo, Álvaro Alba, Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez y somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. Continuamos. A esta hora en Guantánamo, 29 grados Celsius, sensación térmica en la piel 36, los vientos relativamente en calma, 9 kilómetros por hora.
Las damas de blanco Gladys Capote y Yolanda Santana fueron multadas y posteriormente puestas en libertad el domingo tras permanecer arrestadas varias horas por manifestarse frente a la sede del grupo femenino en Lawton, La Habana. Berta Soler, dirigente de la organización, también fue detenida y se desconoce su paradero, dijo hoy a Radio Martí su esposo, el expreso político Ángel Moya.
Todavía continúa detenida, desaparecida Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, que fue arrestada ayer al salir de la sede nacional ubicada en Lawton, junto con Yolanda Santana y Gladys Capote, multadas con 200 pesos moneda nacional. Pero es bueno señalar que varias Damas de Blanco que fueron encerradas en patrulla bajo el sol, las patrullas cerradas con los cristales arriba, la Dama de Blanco, María José Facón, sufrió un desmayo, o sea, pérdida de conciencia por esta acción de la seguridad del Estado de mantenerla encerrada durante varias horas en una patrulla cerrada, bien cerrada, con los cristales arriba, y bueno, sufrió esta situación por las condiciones en que estaba detenida por orden del Departamento de Seguridad del Estado. Todas las Damas de Blanco que el día de hoy fueron arrestadas, varias horas después, fueron liberadas y multadas por orden del Departamento de Seguridad del Estado.
El mecanismo que el régimen de Cuba pone en práctica para prohibir la salida del país a sus ciudadanos ya es su método represivo habitual. Así lo han denunciado activistas de la sociedad civil independiente que han sido afectados por la medida. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó al respecto con Omar López Montenegro y Adolfo Fernández, integrantes de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
En Miami, Omar López, de la Fundación Nacional Cubano-Americana, recordó que el régimen tiene como prioridad evitar el surgimiento de redes como tendencia del mundo moderno.
Hay que tener en cuenta que el patrón represivo del régimen castrista cambió hace mucho tiempo. Ya no hay las largas condenas, sino simplemente interrumpir, tratar sobre todo de evitar las conexiones entre los diferentes grupos de la oposición o las diferentes personalidades.
Ya es común que el viajero en La Habana sea informado de su estatus de regulado al momento de presentar sus documentos en el mismo aeropuerto.
Es coartarle las alas a la oposición para que no pueda expresar sus ideas, para que no pueda respirar aires de libertad y regresar a Cuba con esa nueva energía.
En esta salida fuera del país, personas que pertenecen a diferentes grupos tienen la oportunidad de contactar entre ellos y tal vez ahí pudieran surgir algunas ideas y el régimen ataca directamente.
El régimen justifica la violación del derecho a viajar utilizando conceptos como seguridad nacional e interés público.
Es un derecho universal recogido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, que toda persona tiene derecho a salir de su país y a regresar a su país también.
Y en el grupo de activistas que no se le permitió viajar a esta ciudad de Miami se encontraba Guillermo del Sol, un pastor evangélico que efectuó una huelga de hambre por varias semanas en reclamo a ese derecho de viajar fuera de su país. En Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El fundador del Hogar del Tránsito para los Refugiados Cubanos en Cayo Hueso, Arturo Cobo, falleció el domingo. Ariane González tiene reacciones de personas que conocieron el trabajo de Arturo Cobo.
Falleció el domingo en Cayo Hueso Arturo Cobo, el fundador del Hogar del Tránsito para los Refugiados Cubanos, Frank de Varona, el responsable de comunicación y prensa de la Brigada 2506, dice que Arturo Cobo fue un patriota que falleció sin poder ver aún la libertad de Cuba.
Hemos sentido mucho la muerte de nuestro compañero de armas, brigadista Arturo Cobo, otro brigadista más que se nos va, que no puede ver la libertad de Cuba.
La periodista Ninoska Pérez Castellón dice que el trabajo de Arturo Cobo en Cayo Hueso ayudó a miles de cubanos a saber el destino de sus familiares que se habían lanzado al mar.
Arturo fue instrumental en crear un centro en Cayo Hueso donde no solo se recibía a los balseros y se les trataba de orientar, pero también creó como una especie de pared donde estaban los nombres de personas que aparentemente habían desaparecido en esa travesía, y muchas familias iban allí buscando a ver si se sabía algo de sus seres queridos.
Enrique Padrón, quien fue balsero en 1994, resume en la obra de Arturo Cobo el verdadero espíritu del exilio cubano.
Que es el ejemplo de un cubano que nunca dejó atrás el amor por Cuba. El trabajo que hizo Arturo Cobo en la Casa del Balsero en Cayo Hueso debe quedar en los anales de la historia en el momento que Cuba sea libre. El trabajo de Arturo Cobo en coordinación con Hermanos al Rescate fue extraordinario.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les prometí en mi último comentario, seguiré con algo que es muy preocupante para toda la población de la isla, y es la incapacidad admitida por los médicos de que no han podido detener el avance del dengue hemorrágico, lo que de hecho es una aceptación de que están enfrentando una epidemia, aunque las autoridades dirigentes de la dictadura comunista cubana se empeñen constantemente en negarlo. Lo que debió ser una alerta en esta situación salió el director de salud de la provincia de Santi Espíritus, el doctor Manuel Rivero Abella, en mayo de este año, cuando declaró al periódico local Escambray que el control de la enfermedad no está siendo efectivo. Ya les di esta declaración la semana pasada, pero la agencia de noticias Cubanet la dio a conocer el día 24 de mayo de este año 2019. ¿Qué hicieron los dirigentes máximos de la dictadura frente a este preocupante pronóstico? Nada, absolutamente nada. Ya desde mayo, el doctor Rivero Abello señalaba que el 40% de los casos que se estaban procesando estaban dando positivo, número muy por encima del promedio nacional, al que dijo oscilaba entre el 5 y el 6%. Esta alarmante información tampoco llamó la atención a los dirigentes de la dictadura. El mismo doctor Rivero hizo hincapié en la aplicación del autofocal, donde decía se registraban deficiencias e incumplimientos. Y ahí está la clave de la desidia, de la irresponsabilidad y la falta de preocupación y sensibilidad de los que tienen el poder de hacer y no hacen lo necesario y lo debido para proteger la salud de la población. El fraude y la inmoralidad es también un factor que denuncia el doctor Rivero Abella. Por ejemplo, hay familias que no quieren que les fumiguen, sin pensar en las consecuencias que eso puede tener. Y el fumigador, por unos cuantos pesos, reporta que fumigó. Es la corrupción que genera la dictadura. Fraude, delincuencia, ese es el resultado de esa sociedad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba.
conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
6:39, gracias por acompañarnos en su edición del noticiero de Radio Martí, Noticias de Latinoamérica hasta ahora.
La República Argentina y la República Oriental del Uruguay realizaron elecciones presidenciales el domingo. Jorge Orellana preparó un resumen sobre dichos comicios.
Los argentinos decidieron a favor del kirchnerismo y el retorno de las políticas anteriores. En tanto, los uruguayos decidirán recién en noviembre si apuestan por la continuidad del Frente Amplio de Izquierda con su candidato Daniel Martínez o el cambio que supone el aspirante del Partido Nacional Luis Lacalle Pou después de las elecciones del domingo. El candidato a la presidencia por el Partido Amplio, Daniel Martínez, dijo:
primero y ante todo, agradecer al pueblo uruguayo, reafirmar una vez más que la fuerza más importante de Uruguay se llama Frente Amplio.
Por su parte, el candidato presidencial uruguayo por el Partido Nacional de Derecha, Luis Lacalle Pou, señaló:
yo quiero pertenecer a un gobierno que no pierda la dignidad internacional abrazándose a dictadores.
En tanto, en la República Argentina, regresó el peronismo con el triunfo de Alberto Fernández al ganar en primera vuelta el domingo al gobernante liberal Mauricio Macri, quien termina su mandato con la peor crisis de la historia del país suramericano en los últimos 17 años. El presidente electo Alberto Fernández dijo:
hoy, 27 de octubre, cumpleaños Lula, que es un hombre injustamente preso y por quien debemos seguir pidiendo por su libertad.
Por su parte, el presidente saliente de la República Argentina, Mauricio Macri, señaló:
quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos.
Desde Miami, para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otras noticias, en Venezuela denuncian violaciones a los derechos humanos en centros de reclusión, mientras el gobierno en disputa asegura que ha logrado avances en esta materia. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Observatorio Venezolano de Prisiones nuevamente denunció lo que califica como crítica situación de hacinamiento en comisarías en todo el país y reveló que en lo que va de este mes son 6 los detenidos que han muerto en 5 estados como consecuencia de paludismo, desnutrición o tuberculosis. De acuerdo a la ONG, las enfermedades avanzan notablemente sin que las autoridades tomen medidas para evitar que ocurra. Carolina Girón, directora del observatorio, detalla que los calabozos policiales, que deberían ser instalaciones de estancia corta, no cuentan con la infraestructura necesaria para atender la coyuntura. Como ejemplo, citó el caso de una comisaría al oriente de Venezuela, con capacidad para 40 personas, donde hay más de 105 detenidos.
Nosotros nos hemos conseguido con personas allí que tienen 3 y 4 años pasando una pena ahí. Y no debe ser, porque tienen que estar en centros penitenciarios, o sea, estar encerrado. Imagínate tú, en un cuartico de 3x3, están 60 personas, bueno, no te puedes mover, no. Por eso vienen sarnas, vienen problemas oculares, problemas de todo tipo.
En tanto, el activista de derechos humanos Rafael Narváez sostiene que en centros de reclusión en el país se registran casos de tortura que no pueden ser invisibilizados y en los que la justicia debe actuar.
Yo aspiro que responsable de la vindicta pública, que responsable del garante de la legalidad y del debido proceso, asuma la responsabilidad de procesar.
Sin embargo, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, aseguró a principios de mes que desde otros países le piden recomendaciones al ministerio que preside sobre el manejo de las penitenciarías. Según dijo, han visitado cárceles venezolanas y han quedado asombrados por lo que sostiene, le solicitan compartir sus programas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Padres y pacientes oncológicos del Hospital Luis Razzetti protestaron ante el inminente cierre de dicho centro de salud del área de oncología pediátrica. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
La vida de los niños que padecen cáncer y son tratados en el Hospital Luis Razzetti en Caracas enfrentan ahora otro riesgo, el cierre del área de oncología pediátrica, razón por la que padres y niños como Yurmelis protestaron hoy. Es paciente desde 2008. Tiene 3 meses en Caracas esperando por una ayuda. Tiene que operarse de nuevo el ojo porque está desplazado el implante que tiene.
Bueno, yo quiero estudiar y quiero ser alguien en la vida. Así no vea, pero yo quiero ser alguien para defenderme yo sola.
Amerita un cirujano plástico. Y acá en el oncológico no lo hay y tampoco está funcionando el quirófano. Tiene muchos años no estar funcionando.
No hay quimioterapias y la máquina de radioterapia no funciona. Carla Rodríguez, tiene a su hijo con cáncer.
Volvió otra vez con una recaída muy fuerte y le han colocado su quimio, y si se atrasa, mire que de verdad no sé qué hacer, porque de verdad él necesita ese tratamiento, necesita culminar con el tratamiento para luego colocarle radioterapia.
Estos venezolanos que protestaron por segunda vez en 3 días no reciben respuesta de las autoridades del hospital. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Continuamos hablando de Venezuela, ya que el flujo de migrantes que salen de ese país huyendo de la crisis económica, social y política podría acentuarse a lo largo del próximo año, dijo hoy el representante especial conjunto de la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR.
Al intervenir en la apertura de la Conferencia Internacional de Solidaridad que tiene lugar en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, Eduardo Stein lamentó que el escenario sigue sin aminorar.
En ese sentido, recalcó que se podría alcanzar los 6.5 millones de migrantes venezolanos, de manera que esto afectaría no solo a la región latinoamericana, sino también a otros países del mundo que los acogen.
Por otra parte, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco exigió este domingo al gobierno de Nicaragua que brinde atención médica al preso político Marcos Campos, quien supuestamente lleva 3 semanas evacuando sangre sin ser atendido por un especialista.
Según la Asociación de Presos Políticos Nicaragüenses, Campos padece esta condición de salud desde inicio de octubre, mientras que los familiares sostienen que el joven no ha recibido atención médica.
La Asociación de Familiares de Presos Políticos ha declarado el caso como una urgencia.
Seguimos en Nicaragua porque el gobierno anuncia la campaña Todos Tenemos Derechos, mientras se reprime manifestaciones sociales. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua, a través de la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anunció la campaña Todos Tenemos Derecho, con el objetivo de ratificar, abrimos comilla, su compromiso de vivir en prosperidad y paz, cerramos comilla.
Lo que hace es ratificar esas verdades del corazón de las y los nicaragüenses. Todos tenemos derecho, todos tenemos la aspiración, el sueño de vivir tranquilo.
Sin embargo, y pese a este anuncio, el gobierno mantiene con acciones policiales un constante asedio e intimidación a las manifestaciones sociales convocadas por la oposición. Este fin de semana, los uniformados impidieron que familiares de presos políticos realizaran un plantón en las afueras del sistema penitenciario La Modelo en demanda de su libertad, así como otras manifestaciones en la ciudad. Violeta Granera, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, aseguró que esta campaña es contradictoria.
Y se contradice a niveles de cinismo con la actuación de la misma dictadura. Y lo que ha hecho esta dictadura durante este último periodo ha sido desmontar justamente todos los derechos.
La próxima semana el gobierno anunciará mayores detalles de esta iniciativa, que algunos analistas consideran se traducirá en más represión para los opositores, al apuntar a que es un mensaje directo para sus simpatizantes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Residentes de Santiago de Chile se muestran escépticos tras el anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera sobre el cambio de gabinete después que más de 1 millón de personas tomaran las calles en masivas protestas pidiendo cambios económicos y políticos.
Las medidas anunciadas por el presidente es una reacción, no es una acción. Un presidente tiene que accionar, no puede reaccionar. Y las protestas, el malestar va a seguir mientras no se solucione el problema de la salud, el problema de la previsión y no se solucione el problema de la educación.
Honestamente, aportaría en el sentido de los ministros que mandaron declaraciones bastante desafortunadas, que lo primero que habían hecho es, si no pedir disculpas, haber renunciado inmediatamente por voluntad propia. ¿Qué aporta? Yo creo que en realidad poco, porque es el mismo hilo conductor a lo que están sometidos los políticos.
La Fiscalía General de la Justicia del Estado Mexicano de Sonora informó sobre el hallazgo de 42 cuerpos en una fosa clandestina.
De acuerdo con los registros oficiales, en México hay más de 40.000 casos de personas desaparecidas y 1.300 fosas clandestinas.
Y al menos 2 personas murieron y varios locales fueron incendiados el domingo durante protestas en Haití para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse.
Los manifestantes atacaron varias instituciones privadas y públicas, además de saquear comercios.
29 grados Celsius a esta hora en Santa Clara, los vientos un poco más fuertes, soplando a 22 kilómetros por hora. Otras noticias del mundo.
El jefe del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, quien murió el domingo en una operación estadounidense en Siria, presidía los destinos de 7 millones de personas en Siria e Irak. Detalles con la agencia de prensa AFP.
El jefe del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, siempre vivió en las sombras. En tiempos de su califato autoproclamado, solo hizo una aparición pública en junio de 2014. Cuando pronunció un discurso ante sus seguidores. Volvió a mostrar su cara solo una vez más. Nacido en el seno de una familia pobre de Samarra, al norte de Bagdad, Baghdadi fue un estudiante de religión tímido que se convirtió en combatiente yihadista de segundo rango. Durante la invasión estadounidense de Irak en 2003, creó un grupúsculo yihadista sin mucho impacto, antes de ser detenido y encarcelado. Liberado 10 meses más tarde por falta de pruebas en su contra, se unió a un grupo de guerrilla sunita vinculado a Al-Qaeda y lo encabezó años después. Aprovechando el caos de la guerra civil en Siria, sus combatientes se instalaron en ese país en 2013 y desde allí lanzaron una ofensiva en Irak. El grupo, que cambió su nombre por el de Estado Islámico, pasó a ocupar el lugar de Al-Qaeda. Para 2014 habían conquistado un territorio del tamaño de Gran Bretaña. 5 años después, su califato ya no existe. El último reducto del Estado Islámico cayó en marzo en Maghuz, en Siria, y decenas de miles de sus combatientes están en la actualidad presos de los kurdos de Siria o del Estado iraquí. Desde hace meses solo dirigía unas tropas desperdigadas, aunque en los videos de propaganda el Estado Islámico seguía reivindicando atentados en todo el mundo. Estados Unidos ofrecía 25 millones de dólares por la captura del líder, de 48 años, que murió el domingo en una operación estadounidense en Siria.
A las 6:50, ¿cómo anda usted de digestión? Esperamos que muy bien. Si no están las cosas tan bien, escuchemos porque este segmento de la doctora Marixa Fuentes nos interesa.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Por cierto, les recuerdo que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Me puede mandar su correo electrónico con las preguntas o los temas que usted le gustaría que nosotros tratáramos a través de este espacio. Hoy, comenzando la semana, quiero hablar acerca de la indigestión, que también se llama en terminología médica dispepsia, o popularmente dolor de estómago. Es un término general que describe las molestias que se presentan en la parte superior del abdomen. La indigestión no es una enfermedad, sino que hace referencia a síntomas que se manifiestan, entre ellos, y el más común y el que primero aparece por lo general, es el dolor abdominal y una sensación de saciedad después de comenzar a comer. Si bien la indigestión es frecuente, cada persona puede padecerla de manera un tanto distinta. Los síntomas de la indigestión pueden sentirse de forma ocasional o incluso todos los días. La indigestión puede ser un síntoma de alguna otra enfermedad digestiva que no es causada por una enfermedad oculta y puede aliviarse con cambios en el estilo de vida y, por supuesto, con medicamentos. Las personas con indigestión pueden tener uno o más de los síntomas que le caracterizan. Y, por ejemplo, voy a mencionar algunos. La sensación de saciedad al comenzar a comer. No has comido mucho aún, pero ya te sientes satisfecho y no puedes terminar de comer. La sensación de molestia de esa saciedad después de comer, y esa saciedad además dura más de lo que debería. Molestia en la parte superior del abdomen. Sientes un dolor de leve a intenso en la zona entre la parte inferior del esternón, o sea, el medio del pecho, y el ombligo, en esa área de ahí. Que también, por cierto, se presenta ardor en esa misma área. Es la sensación de quemazón molesta en esa zona del esternón antes de llegar al ombligo. También se puede presentar la distensión en la parte superior del abdomen, como una inflamación. Te sientes hinchado, con una opresión en la cual se pueden acumular incluso hasta gases. Hay personas que también, por causa de la indigestión, experimentan náuseas, ese deseo inminente de vomitar, aunque no vomiten. Y obviamente los gases, que pueden ser lo mismo en forma de eructos que los gases que se acumulan en el área del abdomen, como dijimos anteriormente. A veces las personas con indigestión también sienten la acidez estomacal. Sin embargo, esa acidez estomacal y la indigestión son dos trastornos totalmente diferentes y hay que tratar de ser observador de nuestro cuerpo, porque esa acidez o dolor o sensación de ardor en el centro del pecho puede extenderse hasta el cuello o la espalda durante la comida o después de comer. Y es importante entonces ya consultar con su médico porque puede aparecer otro tipo de condición como una úlcera duodenal, una úlcera gástrica o algo más. Así que es importante que visite a su médico si tiene alguna de estas síntomas y sobre todo una indigestión que sea ya muy frecuente. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Seguimos mañana, Dios mediante.
A las 6:54 también, para comenzar semana bien informado, ¿qué está pasando en el mundo del entretenimiento? Alejandro Escalona.
Pentatonix anunció su nuevo álbum de Navidad llamado The Best of Pentatonix Christmas. El nuevo trabajo discográfico del quinteto incluye 15 de sus canciones más conocidas de Navidad con colaboraciones de Kelly Clarkson y Jennifer Hudson y alguna que otra sorpresa. En el álbum también apareció un dúo con Whitney Houston en Do You Hear What I Hear con una grabación de la recordada artista. Taylor Swift y el compositor británico Andrew Lloyd Webber escribieron una nueva canción para la adaptación cinematográfica del musical Cats, que interpretará la bailarina Francesca Hayward en la muy esperada película Beautiful Ghosts. También será cantada por Taylor Swift, quien interpreta a Bombalurina en su primer papel en el cine en los créditos finales. Cats, que llega a los cines en diciembre, se basa en el musical de Lloyd Webber e incluye en su reparto a Judi Dench, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jennifer Hudson y Rebel Wilson. Cats, basado en poemas de T.S. Eliot, que debutó en Londres en 1981, se convirtió en uno de los espectáculos de más larga duración en el West End y en Broadway.
6:55, todo el mundo quietos en primera, segunda, tercera, todo el mundo, porque llegaron los deportes. Pepe Lacayo.
Bueno, mañana reanuda la Serie Mundial, pero en Houston, Texas. Por ahora, los Astros tienen ventaja de 3-2 tras ir a la capital norteamericana y aplastar a los Nacionales en los 3 partidos. Hasta ahora, el dueño de casa no ha podido ganar ni uno de los 5 juegos de la Serie Mundial. Esto solamente ha ocurrido 2 veces. 2 veces donde han habido 5 partidos, por supuesto. La última vez fue en 1996, cuando los Yankees derrotaron a los Bravos de Atlanta 4-2. Los Bravos habían ganado 2 en Nueva York, los Yankees ganaron 3 en Atlanta, pero luego ganaron la Serie Mundial en casa. Así que la racha se quedó en 5. Y también, y Bruno se acuerda de esto, ocurrió en 1906. Pero si ocurre mañana, si gana el equipo de Washington, sería la primera vez en toda la historia, estamos hablando de 119 años, esto no comenzó ayer, que el equipo dueño de casa pierde los 6 partidos de Serie Mundial en forma consecutiva. ¿Okay? Y de ahí en adelante vamos a ver qué pasa en un posible último y decisivo partido que se jugaría el miércoles por la noche. Por supuesto, todos estos partidos en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí a partir de las 8 p.m. mañana y el miércoles. Y sabemos que se van a jugar porque hay techo en el estadio de Houston. Así que no importa que llueva.
Wow.
Así que, bueno, vamos a ver qué pasa mañana en el 6º juego de la Serie Mundial. Hay otras noticias en el panorama. Da la casualidad que la noticia que todo el mundo quería escuchar, el partido que no se jugó, que era el encuentro más atractivo del mundo, Barcelona contra el Real Madrid. Como ustedes saben, ese partido fue aplazado hasta el 18 de diciembre por los disturbios en Cataluña que hemos tenido últimamente. Da la casualidad que ayer fue un día relativamente tranquilo en Barcelona. Perfectamente bien se pudo haber jugado el partido. Bueno, entre lo que se puede, ¿no? Relativamente tranquilo. Pero que el 18 de diciembre va a ser el día clave. Aún así, el Atlético de Madrid derrotó al Bilbao 2-0, el Sevilla al Getafe 2-0 y el Valencia perdió contra el Osasuna de Pamplona 3-1. Y mañana arranca otra rarísima jornada de entresemana en la Liga Española de Fútbol, donde sí va a jugar el Barcelona en casa contra el Valladolid. O sea, la cosa era el Real Madrid, porque si van a jugar 2 días después, ¿por qué no pudieron jugar anoche?
Claro.
Es ridículo. Pero bueno, van a jugar contra el Valladolid, el Real Madrid Madrid recibe al Leganés, el Atlético contra el Alavés. Hoy por hoy, el Barça y el Real Madrid están de primero, aunque han jugado un partido menos, por supuesto, que los otros clubes de la Liga Española. Y también vamos a hablar más tarde en Al Duro y Sin Guantes de otros deportes, pero le vamos a dar una cobertura muy especial a la Serie Mundial, porque como ustedes saben, mañana es el sexto juego. Hasta aquí los deportes.
Así finalizamos esta emisión correspondiente al lunes 28 de octubre de 2019. Gracias por acompañarnos en Radio Martí. El ingeniero de sonido fue Efraín García. Sala de redacción, Margarita Rojo, Álvaro Alba, Paul Rodríguez. La producción de Patricia Martínez, voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa. Feliz noche y gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí,